Solamente un énfasis. Primero, feliz día a los papás, ¿ok? Hay una fotito ahí terminando la reunión para los que quieran tomar. Y lo mencionó Alex, pero fue muy rápido. Este jueves y este viernes a las 9 de la mañana vamos a tener una jornada de trabajo extra porque nos visita un grupo de familias de una iglesia de Carolina del Norte que ya ha venido en febrero con el grupo de universitarios y que viene ahora con algunas familias y ellos van a estar trabajando jueves y viernes a contar de las 9 de la mañana. Si tienes chance, vente jueves y viernes. Si dices, no, yo puedo caerle a las 6, mejor no le caigas porque ya va a ser muy tarde. Pero si puedes venir, ven desde temprano, siempre que esté dentro de tus posibilidades. Vamos a estar jueves y viernes trabajando acá desde las 9 de la mañana en adelante. Vamos ahora a lo nuestro, fin de avisos de utilidad pública. Estamos en nuestra serie hablando de cómo incorporar ritmos y prácticas, disciplinas que van creando tiempo y espacio para que el poder transformador de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y el ritmo que vamos a hablar hoy, a ver, repaso, hemos hablado de reposo, ¿se acuerdan? Sabbat. Ahí sé que algunos intentaron practicar algo de eso, estuvo bien. Después seguimos con oración, ¿no? Después fue ayuno, algunos, ¿bien? ¿Cómo le fue con ayuno? ¿Sí? ¿Pudieron? ¿Media hora, aunque sea? ¿Una horita? Bueno, mediodía, ¿ok? Después hablamos, sé que el cuarto es el que más ha costado, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era? Solitud, estar en soledad y en quietud para estar con Dios. Y eso nos cuesta bastante, sé que a varios le fue bastante diferente, algo totalmente nuevo, estar en esa quietud con tanto ruido alrededor, ¿no? Después hablamos de la escritura y hablamos de la generosidad. ¿Sí? ¿Me faltó alguno? Creo que no, ¿no? Ok. Y vamos a incorporar uno más que de alguna manera creo que es el que en la superficie todos practicamos, pero lo profundo no necesariamente. El ritmo o la disciplina tiene que ver con comunidad. Y para muchos, comunidad es sinónimo de iglesia. Y quizás algunos dicen, a mí me gusta más la palabra iglesia porque es más bíblica. Sí, está bien, pero el concepto de iglesia, cada uno tiene una definición al respecto. Es muy interesante porque creo que si hay una práctica que al menos todos estamos haciendo, al menos hoy, es que vinimos a qué. A la iglesia. ¿Estás de acuerdo con eso? Ok. Y si eres así, bien espiritual, tú dices, yo vengo a la iglesia, pero la iglesia son las personas, ¿no? Y eso suena muy bien. No es el edificio. Y si bien es correcto, podríamos venir y no necesariamente ser comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre una casa y un hogar? Tú puedes tener una casa, pero no necesariamente tienes ¿qué cosa? Un hogar. Y creo que cuando hablamos de iglesia pasa algo similar. Podemos ser iglesia, iglesia es una asamblea, ese es el significado de la palabra iglesia, una asamblea, nos juntamos, estamos, venimos, cantamos, ofrendamos, escuchamos una predicación y nos vemos el próximo domingo. Quizás tú dices, no, pero yo sirvo en un ministerio una vez al mes y yo estoy en un grupo conexión. Pero no necesariamente hacer todas esas cosas son sinónimo de comunidad. Comunidad tiene que ver con lazos, con vínculos profundos. Pablo, una de las metáforas favoritas de Pablo es el cuerpo de Cristo, que habla de unidad, de diversidad, de interdependencia. Hablar de comunidad es ir un paso más profundo. Ahora, ¿cómo? Y aquí está la pregunta y te voy a pedir un favor. Vamos a hacer algo un poquito diferente hoy, ¿ok? ¿Cómo pasar de ser una iglesia a ser una comunidad? Ojo, no estoy diciendo que tenemos que dejar de ser iglesia. Estoy diciendo que lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de ser iglesia o ir a la iglesia, muchas veces tiene que ver con ir, asistir a una reunión, ser parte de una reunión y después ¿qué? Listo, cumplí con mi práctica de ser iglesia. Pero el concepto bíblico es mucho más profundo y tiene que ver con comunidad. ¿Cómo pasamos de ser iglesia a ser una comunidad? ¿Cómo se transforma una iglesia en una comunidad? Y aquí es donde quiero que permítame un poquito de locura, ¿ok? No voy a ir libro por libro porque si no se va a hacer muy largo y tenemos que terminar antes de almuerzo porque sé que tienen todo preparado para los padres el día de hoy, ¿correcto? Sí, digan que sí, por favor, al menos para creerla un poquito, ¿no? Quiero que analicemos un concepto que en la semana pasada iba en una dirección, pero me encontré con un libro, o el libro se encontró conmigo, no sé cómo lo quiera decir, y para los que me conocen, si veo un libro y me agarró, no te dejaré hasta que me bendigas. Y me cambió, me hizo ver cosas que no había visto. ¿Quién tiene mesa en su casa? ¿Sí? ¿Todos tenemos una mesa? Ok. ¿Qué hacemos alrededor de una mesa? Te comemos, aparte de comer. ¿Qué más? Platicamos. ¿Qué más? Estudiamos. ¿Qué más hacemos? Jugamos. ¿Qué más? Tomamos café. ¿Qué más? Se trabaja. Ah, oramos. Esos son los espirituales. Bien. Ninguno dice echamos el chisme, ¿no? ¿No echan el chisme ustedes alrededor de la mesa? ¡Claro que sí! ¿Ah? ¿Qué es eso? Dice. Alrededor de la mesa lloramos. Alrededor de una mesa reímos. Alrededor de una mesa hemos tenido quizás las conversaciones más intensas de la vida. Hoy quiero hablar de la mesa, pero no como redonda, circular, rectangular, cuadrada. No, de cuatro, de seis sillas, de ocho sillas. No me refiero a eso. Me refiero a la mesa como un concepto. Y el libro que leí, que me voló la cabeza, de hecho se llama, te voy a decir el nombre, era la Mesa Compartida, Estudios del Nuevo Testamento a la Luz de las Ciencias Sociales. Y el tipo fue desde Génesis, y de ahí me fui a otro, y viste, con la bibliografía dije, algo hay aquí pensando en ser comunidad. La pregunta que te dije es, ¿cómo una iglesia se transforma en una comunidad? Bueno, déjame darte la idea antes que te duermas. Después vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un panorama rápido de teología bíblica de este concepto de la mesa desde el mismo libro de Génesis para terminar haciendo algunas reflexiones bien prácticas. ¿Te parece? Y si no les parece, pues lo voy a hacer igual. No hay ningún problema, ¿ok? La mesa, guarda esto esta mañana o esta tarde ya, la mesa transforma una iglesia en una comunidad. Eso es lo que quiero que guardes en esta tarde. La mesa, como concepto, como metáfora, transforma una iglesia en una comunidad. Y vamos a hablar de la teología de la mesa. Y uno dice, pero a ver, ¿de qué estás hablando? Mire, siempre había escuchado esto de que Jesús desarrolló su ministerio o hizo muchas cosas alrededor de una mesa. Pero nunca había hecho el estudio de ver ¿qué más hay a lo largo de la Escritura? Es muy interesante, fíjate, en Génesis capítulo 2. Dios el Señor toma al hombre y lo pone en el jardín del Edén para que lo cultive y lo cuide. Y el Señor le dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. ¿Sabes qué hace Dios? Y quiero que te pongas estos lentes. En Edén está la primera mesa al aire libre. ¿Te das cuenta? Dios pone al ser humano y le dice, mira, como nosotros estamos acá al aire libre, mira, de todo esto puedes, ¿qué? Comer. ¿Qué es eso si no es una invitación a la mesa? De todo esto puedes comer y tener comunión íntima conmigo. Dios pone al ser humano para tener esa intimidad y compartir la mesa en comunión con él. Tú dices, oye, Marce, esto está muy loco. Mira, Génesis capítulo 18, fíjate, si eres de los que toman nota, guarda este, porque cuando llegué aquí dije, ups, y tranquilo, voy a ir rápido en este panorama. El Señor, Génesis 18:1, se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa. Ahora, ¿cómo le visitó Dios si Dios no tiene cuerpo? Se manifestó a través de una visita de tres hombres. ¿Era la Trinidad? No, no era la Trinidad. Era la forma en que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Pero mira lo interesante. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Y ya que han pasado por donde está su servidor, dice Abraham, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, hazlo así. Así que Abraham le dice a Sara: junta harina, haz unos panes, él va, busca un ternero y comen juntos. Y fíjate lo que dice versículo 10. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Dios visita a Abraham a través de estos tres hombres. Y la mesa fue el lugar donde Dios se da a conocer a Abraham. Y confirma la promesa que había hecho antes. Voy a hacer de ti una gran nación. Quiero que empieces a ver cierto hilo conductor que vemos en la escritura. Vamos avanzando y no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero llegamos al libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, fue en el contexto de una cena. ¿Cómo se llamaba esa cena? La Pascua. Y el pueblo de Israel se sentó en la mesa, pero era bien rápido porque Dios nos va a rescatar. Y ellos vieron el milagro de salvación. Y después de esa primera Pascua, el pueblo de Israel recibió la instrucción de una vez al año sentarse a la mesa, a recordar a través de un cordero pascual, de unas hierbas amargas, que Dios les había rescatado de Egipto. Y la mesa pascual se transformó de alguna manera en la mesa, era un espacio para la memoria. Alrededor de la mesa pascual contaban las historias, nuestros padres, los niños preguntaban: papá, ¿por qué ese pan tan feo? Ese es el pan de miseria que comieron tus padres cuando estaban en Egipto, pero de allá Dios nos rescató. Y probaban las hierbas amargas y decían: ay, pero ¿por qué? ¿Qué es esto amargo? Es que el pecado es amargo como ese ajenjo. Pero Dios de ahí nos rescató. Fíjate, la mesa se transformó en el espacio donde contaban historias, donde recordaban la fidelidad de Dios. En el desierto, el pueblo de Israel, 40 años, el desierto fue la mesa donde Dios puso maná todos los días, de manera fiel y constante. En el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel que la tierra en la que van a entrar es una tierra donde fluye leche y miel para que te regocijes en tu Dios. Y esa palabra regocijarse en el idioma del Antiguo Testamento es disfrutar un banquete. Es más, en el desierto, el pueblo recibe la instrucción de tener un tabernáculo. Yo sé que aquí hay muchos estudiosos. ¿Se acuerdan que había muchos utensilios en el tabernáculo? El arca del pacto, un candelero. ¿Qué más había? Había una mesa con panes para recordar la presencia de Dios y la fidelidad de Él. Llegamos a los libros poéticos. El salmo favorito de muchos o más conocidos, ¿cuál es? Jehová, no es Alex, ¿ok? No. Ni Marcelo. Alex, mi pastor, nada me faltará, no. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y lo sabemos, tata. Y llegamos al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Aderezas, mesas. Yo de niño, claro, me memoricé la redacción Reina Valera, siempre dije, ¿qué será aderezar mesa? ¿La pondrá a derecha? Ese era mi pensamiento. Adereza será que enderezar, niño, ¿no? ¿Qué es eso? La nueva versión internacional dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Qué interesante lo que dice el salmista. En medio del valle de sombra y muerte, cuando los peligros rodean, Dios nos protege y nos invita a su mesa. La mesa se transforma entonces en ese espacio seguro. Y llegamos a los profetas y este concepto de la mesa y banquete toma una connotación futura. Los profetas miraban y decían, cuando Dios restaure a nuestra nación, mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 25, dice, sobre este monte el Señor de los ejércitos preparará, y lee bien, para todos los pueblos. ¿Qué va a preparar? Un banquete. O sea, cuando Dios está pensando en yo quiero restaurar mi creación, para que tenga comunión conmigo, lo hace pensando en términos de un banquete, de lo que sucede alrededor de una mesa. Y dice el profeta Isaías que Dios preparará para todos los pueblos un banquete con manjares especiales, un banquete de vinos añejos, los mejores carnes y vinos selectos. Ya me dio hambre, ¿no? Pero el profeta no está pensando en lo que comían ahí. Estaba diciendo, imagínate un banquete, pero que va a ser eterno. Para que Dios alrededor de una mesa esté con su pueblo. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Fíjate, devorará a la muerte para siempre. El Señor y Dios enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo. ¿A qué te suena ese versículo? Apocalipsis capítulo 21. Enjugará a Dios las lágrimas de todos ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios está pensando en restaurar a toda la creación. Y fíjate lo que hace en Isaías 55, dice, vengan a las aguas, vengan todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Presten atención, perdón, escuchen bien, comerán lo que es bueno y se deleitarán en manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi inquebrantable amor por David. Cuando Dios habla aún del evangelio, lo hace en términos de un banquete. Jesús no vino solo a morir en una cruz para decirte, si crees en mí, te vas a ir al cielo. Es la comunión en cielos nuevos y tierra nueva en términos de un banquete. Vengan, coman. Ese es el evangelio que predicamos. ¿Te das cuenta cómo aquí hay un hilo conductor en toda la escritura con este tema de la mesa? Y permítanme, ¿cómo lo digo? Lo voy a decir como es. En nuestro país. Tenemos un tema cuando hablamos de comer. Nos obsesionamos con qué vamos a comer. ¿Estás de acuerdo con eso? Y lo decía la otra vez. Velorio. Y ahí está la viuda todo estresada porque tiene que darles de comer a todos los que van a visitarla. ¿Por qué? No tiene que ver en la escritura lo que se come, sino estar en la mesa juntos. ¿Entiendes la diferencia? Eso es lo que quiero que cambie en tu mente esta tarde. No tiene que ver con qué comemos. En la escritura este concepto de la mesa tiene que ver con quién me siento. Y Dios quiere invitarte a su mesa. Y llegamos a los tiempos de Jesús y Jesús lleva este concepto de la mesa a un nivel mayor. Y es increíble. Yo te animo, si te gusta estudiar, lee los evangelios. Y Jesús vivía comiendo. Y no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. ¿De qué acusaban a Jesús? ¿Qué era qué cosa? Comedor, ¿y qué más? Sí, no, nos cuesta decirlo. Lo acusaban, no estoy diciendo que era así. Pero que comía y bebía. Y la gente se escandalizaba de eso. En el libro de Lucas, solo en el libro de Lucas, más de 10 veces, se narra que Jesús está en la mesa con personas. Y quiero tomar, te dije, al cierre vamos a hacer las aplicaciones, pero quiero que vayas viendo conmigo cómo, mira, permíteme esto para que entiendas a dónde voy. Sería más fácil para mí decir, la iglesia se transforma en comunidad haciendo estos pasos. 4 tips para hacer una comunidad. Invita a alguien a tu casa. Invita a desayunar a alguien. Come con alguien que no conoces. Síguelo en Instagram. Y esos son tips que te puede dar cualquier persona de la autoayuda, ¿entiendes? Quiero que abraces una verdad teológica. Dios, desde el mismo Génesis, ha invitado al ser humano a sentarse a la mesa con él. Dios quiere que nos encontremos en la mesa. Y cuando Dios se hizo hombre, Jesús, lo que más hizo fue estar en la mesa. ¿Sabes con quién? En primer lugar, estuvo un montón con pecadores y publicanos. Lo vamos a hablar en el podcast que tenemos con Alex de entre semanas. Estamos hablando de estas prácticas con 2 semanas, creo que de atraso. Es increíble, quizás nosotros no lo dimensionamos, pero la gente se escandalizaba porque Jesús comía con pecadores. ¿Si leíste eso alguna vez? Yo te decía, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Claro, los fariseos de aquel tiempo, lo vamos a hablar ahí, pero no tengo el tiempo para explicarlo, tenían en sus libros, ni se te ocurra comer con un pagano, sucio, inmundo. Ellos eran súper estrictos con quien se sentaban a comer en la mesa. Y llega Jesús diciendo que es el Mesías, el Hijo de Dios, y se sienta a comer con Mateo, que era publicano. Y en Lucas capítulo 15, dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores, pero no solo los recibe, ¿qué hace? ¿Entiendes? ¿Qué tiene que ver con qué come con ellos? Si a mí me invitan unos tacos, pues yo le entro, no me importa que me los invite, dice, ¿no? No, era un escándalo. Come con los pecadores. Porque cuando nos sentamos a la mesa, nos sentamos en igualdad de condiciones. Cuando nos sentamos a la mesa, estás diciendo que reconoces a un otro como tu igual. Por eso cuando invitas a alguien a cenar a tu casa, es un estrés, ¿no? Pero Jesús no lo veía de esa manera. Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores. Es más, en Lucas 19, ¿te acuerdas? Se encuentra con Zaqueo. Ahora que estamos aquí, imagínate la escena. Jesús va caminando y hay un tipo arriba de un árbol. Se me ocurría pedirle a alguien que se quede ahí como para ilustrar cómo fue la historia de Zaqueo, ¿no? Zaqueo, bájate. Un tipo arriba de un árbol. ¡Qué locura! Y Jesús lo mira, le dice, Zaqueo, baja. ¿Sabes por qué? Porque hoy voy a tu casa. Verso 7 de Lucas 19. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. No solo estuvo con un hombre pecador, fue a su casa y se sentó a la mesa con el peor de los pecadores, porque este era el jefe de los recaudadores de impuestos. Era el chapo de aquel tiempo, ¿entiendes? Ahí fue Jesús. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo ha defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Dónde ocurrió la transformación de Zaqueo? Alrededor de una mesa. No estoy en contra de las campañas evangelísticas. Hay que hacerlas, hay que compartir el evangelio. Pero Zaqueo fue el fruto de una mesa que se transformó en el lugar para la misión. La mesa fue el lugar para compartir el evangelio. Jesús se sentó con los fariseos. Esos que lo criticaban, él también iba a comer con ellos. Lucas 7, Lucas 11, Lucas 14. Es interesante, los fariseos eran conocidos como la secta del compañerismo en la mesa. Y ellos eran bien estrictos con quien comían. Y viene Jesús y les patea la mesa y se sienta con los pecadores y también con ellos. Jesús pasó mucho tiempo, ¿sabes con quién? Con sus discípulos. En Lucas 22, dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Fíjate, mírame, Jesús está diciendo, estoy, anhelo, abre su corazón alrededor de una mesa, cuánto quería comer con ustedes y no lo voy a volver a comer hasta que la comamos juntos. O sea, cuando Jesús está pensando en cielos nuevos y tierra nueva, está pensando en una comunión por la eternidad alrededor de una mesa. ¿Te das cuenta a dónde voy? No quiero que te vayas de acá diciendo, ok, tengo que invitar a alguien a mi casa. No, quiero que abraces la verdad teológica, que Dios quiere que nos encontremos alrededor de una mesa, porque la mesa transforma a una iglesia en una comunidad. Y quizás una de las preguntas que tendrías que hacerte esta mañana, si te está costando encontrar comunidad, es porque quizás falta más mesa en tu vida. Ahora, Jesús está con sus discípulos, abre su corazón, comparte penas, alegrías, risas, lágrimas, y en el mismo pasaje dice que los discípulos empiezan a discutir en la mesa quién de ellos era el mayor, y en la misma mesa que él abrió su corazón, los tiene que exhortar y les dice, así no debe ser. En Lucas 24, con los discípulos camino a Emaús, ellos le reconocieron cuando partió el pan, cuando comieron. En el libro de Hechos, la iglesia es conocida porque comparten la mesa, suplen las necesidades alrededor de una mesa. Es muy interesante, no tengo el tiempo para verlo, pero el que escribe el Evangelio de Lucas también escribe el libro de Hechos. Mira un segundo acá, Lucas empieza en el templo, Zacarías y Elizabeth. Termina Lucas 24, versículo 53, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Pero cuando vamos al libro de Hechos, el libro de Hechos es la continuación de los valores del reino de Dios, pero ya sin Jesús. Ahora está el cuerpo de Jesús, su iglesia. ¿Sabes dónde empieza el libro de Hechos, capítulo 1? Estaban comiendo en una casa. ¿Y sabes cómo termina el libro de Hechos, capítulo 28? Pablo, 2 años en una casa. El epicentro del reino de Dios pasó del templo a una casa. Y el centro de una casa, ¿qué había? Una mesa donde podían compartir penas y alegrías. Donde se exhortaban, donde se enseñaban, donde se corregían, donde aprendían a ser una comunidad. Es que ¿con quién se comparte la mesa? Se comparte la vida, ¿o no? Y ojo, no todo es color de rosa alrededor de una mesa, No. Adivina, el primer conflicto de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 6, ¿pasó alrededor de qué? De una mesa. Discriminaban a unas viudas porque no eran judías y le daban preferencia a unas versus otras. Pablo en Gálatas capítulo 2 corrige a Pedro de manera pública porque él era de tropiezo y condenaba a los que no eran judíos cuando se sentaba a la mesa a comer. O sea, la importancia que la iglesia primitiva le daba al estar juntos alrededor de una mesa era terrible. Pablo en 1 Corintios capítulo 11 tiene que corregir a esa iglesia por los abusos que sucedían alrededor de la mesa del Señor y a la comida, a ese ágape que tenían después. Y termina Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Qué interesante, ¿eh? El relato bíblico empezó en un jardín con una mesa al aire libre. Termina en una ciudad con un banquete de bodas alrededor de la mesa. Y quizás tú dices, Marce, no hablemos más de mesa que tengo hambre, ¿ok? Son la 1:10. ¿Entiendes por qué hice todo esto? Porque no quiero que te vayas de acá simplemente con 4 pasos para hacer comunidad. Quiero que abraces la verdad teológica de que cosas suceden alrededor de una mesa. Dios
es especialista. Es como que Dios busca que cosas sucedan alrededor de una mesa. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia en la mesa es el lugar del encuentro donde Dios invita al ser humano a vivir en comunión con Él. La mesa es ese espacio comunitario. Qué triste que la mesa la hemos convertido en el lugar de la glotonería, del chisme, de la murmuración, de la borrachera, de la discriminación, de nadie entra en este círculo, solo mis amigos. La mesa es el lugar donde se encarna el Evangelio y se modela el reino de Dios. Qué interesante, si quieres puedes leerlo hoy en la tarde, en medio de todas las celebraciones que tienes para el Día del Padre. Si estás aburrido puedes leer Lucas 14. Jesús dice, el reino de Dios es como un banquete. ¿Te acuerdas? Mira, Dios está diciendo, ¿sabes cómo te imaginas el reino de Dios? Como un gran banquete, donde los que no estaban invitados son bienvenidos. Donde tú piensas que las personas más importantes, no, los pobres, es más, anda a buscarlos. Y la gente no quería venir, anda a buscar a todos los que no, que tú piensas que no son dignos. Porque de eso se trata el reino de Dios. La mesa transforma a una iglesia en una comunidad. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo nos transformamos en una comunidad? Quiero terminar invitándote a reflexionar en tres tipos de mesas. La mesa transforma como concepto teológico y bíblico. La mesa transforma a una iglesia en una comunidad. En primer lugar, alrededor de una mesa, somos familia. Mírame un segundo acá. Los creativos de nuestra iglesia, que los amo, hicieron hace un tiempo atrás, somos iglesia, somos familia, somos comunidad, somos conexión. Y me encanta. Hacemos un gran énfasis en que somos una familia porque Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Pero escúchame bien, ser familia no es un eslogan. Ser familia no es algo que tenemos que repetir cada domingo. Somos familia conexión y ni te conozco. No. ¿Cómo nos vamos a conocer? Alrededor de una mesa. Una familia se sienta a la mesa, ¿o no? Sí. Y creo que tenemos que aprender a crecer en ese sentido. Alrededor de una mesa nos igualamos. ¿Quién se crió en familias donde no te sientes ahí, que ahí se sienta el abuelo o la abuela o el papá? Ni se te ocurra, ¿no? Y los niños ni siquiera nos alcanzaba para la mesa, era coman ahí. Ahora los niños, como son el centro del universo, ellos se sientan ahí en el medio. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Para otro día. Pero en la mesa de Dios, todos somos iguales. El anfitrión es Dios. Y nadie va diciendo aquí, no, y somos todos hijos. Y en la mesa de Dios nos obliga a levantar la vista y reconocer a otro y dejar de creer que nosotros somos los invitados de honor o el protagonista. Y es tan numerosa la mesa de Dios que hay lugar para todos. Pero ¿cómo vamos a crecer como comunidad y pasar de ser una iglesia a una comunidad si siempre estoy con los mismos? Nos transformamos en una comunidad cuando alrededor de una mesa somos familia. Yo le llamo a eso la mesa de la comunión, donde hablamos los temas de familia. Pregunta, si el desafío práctico sería, comparte la mesa, y escúchame, comparte la mesa y tú ya estás estresado, estresada, ¿qué voy a darles de comer? No entendiste nada de toda esta predicación. No se trata de lo que comemos, se trata de estar en la mesa juntos. Tengo una pregunta, si el desafío práctico fuese, comparte esta semana la mesa con tu familia espiritual, con esas personas que han caminado contigo o que tú caminas con ellos. ¿Tendrías a alguien a quien invitar? Si no lo tienes, lo más probable es que te has quedado en ser iglesia. Y lo que más te falta es mesa para pasar de ser iglesia a ser ¿qué cosa? Comunidad. Marce, pero qué pena. ¿Sabes qué? Quizás tu gran desafío terminando esta predicación es, llevo 2 meses acá. Hola, soy Marcelo. Llevo 3 meses aquí y no conozco a nadie. Veo que tú también llevas poco tiempo. ¿Podemos interactuar? ¿Y cuál es el problema? Lo hemos contado varias veces. Estuvimos tentados, pero todavía no llegamos a la convicción. Cuando recién llegamos a la iglesia y empezamos a pastorear con Alex, no éramos muchos, pero nos dimos cuenta que no nos conocíamos. Y tuvimos la idea de invitarnos entre nosotros. Las personas dejaron en el ofrendario dejaron su número de teléfono con su nombre y se invitaban uno al otro. El 90% fue un éxito, el 10% fue un desastre. ¿Okay? Hay gente que se ofendió, se fue de la iglesia, a mí nadie me invitó. Entonces dijimos, no lo vamos a hacer más. ¿Okay? Pero estaría padre vencer eso y decir, ¿sabes qué? Te invito a mi casa. Abro mi hogar para tener la mesa de la comunión y ser familia. Una familia se sienta a la mesa. Si quizás en el desafío práctico no tienes un nombre que venga a tu mente, así como te hace falta ver más box, te hace falta más mesa. Donde compartamos como familia. Porque ser familia no es un eslogan. Es una verdad que Dios declara. Ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios. Pero para transformarnos en esa familia necesitamos estar alrededor de la mesa. Por eso, más que darte un tips, quiero que abraces la convicción bíblica para ir a la práctica después. No solamente alrededor de la mesa somos familia, alrededor de la mesa crecemos. Si la de recién era la mesa de la comunión, yo le llamo a esto la mesa de la transformación. Y ojo, familiaridad engendra menosprecio. Transformación no es un invento de Alex ni de tu servidor. Transformación es el deseo de Dios para sus hijos. Es la promesa de que Dios te va a transformar a la imagen de su hijo si has puesto tu fe en Jesús. Por eso hablamos de transformación todos los domingos. Pero creo que transformación no es solamente un canal directo de Dios hacia ti. Dios usa personas. Fíjate, Romanos capítulo 12. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. ¿Dónde se hace eso? Alrededor de una mesa. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloren. Compartimos penas y alegrías alrededor de una mesa. ¿El domingo nos da tiempo? Jamás nos va a dar tiempo. Por eso una iglesia se transforma en una comunidad a través de la mesa. La mesa de la comunión, la mesa de la transformación, donde nos enseñamos, nos exhortamos, nos corregimos. Colosenses 3:16, instruyanse y aconséjense unos a otros. La mesa de la transformación, donde nos perdonamos y confesamos nuestros pecados y oramos juntos. Colosenses 3, así como Dios les perdonó, perdónense ustedes. Santiago 5, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. En torno a esta mesa expresamos los valores del reino. ¿Sabes lo que pasa? Que una mesa no solo nos reúne, una mesa nos expone porque nos pone frente a frente. Alrededor de una mesa aprendemos a escuchar y a preguntar. Escuchamos las historias de otros. ¿Te acuerdas al final del Sermón del Monte? Cuando Jesús dice, como ustedes perdonen a los que los ofenden, Dios les perdona. Pero si ustedes no perdonen a los que los ofenden, Dios no les va a perdonar. Yo dije, siempre me pregunté cómo. ¿O me perdona Dios o no me perdona? Pregunta, ¿te sentarías en la mesa? O no es que te sentarías. Qué incómodo sentarte a la mesa sabiendo que tienes algo con el que está al lado tuyo. Dios te invita a su mesa. ¿Cómo te vas a sentar en la mesa de Dios si no has sido capaz de perdonar al otro que también Dios te invitó? No te sientas especial que Dios te invitó a su mesa. Invitó a todos, a los que por medio de la fe en Jesús se pueden sentar ahí. Y esa es la mesa en que el roce santo nos hace crecer alrededor de una mesa. Amigos muy queridos me han dicho: Marce, yo lucho con este pecado, ora por mí, por favor. Eso no sucede un domingo. Eso pasa alrededor de una mesa. Por eso la mesa transforma una iglesia en una comunidad. Desafío práctico. Esta semana o dentro de este mes, quizás necesitas una mesa para pedir ayuda o para ayudar a otros. Quizás la mesa de la confesión. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando con ese pecado? Yo se lo confieso a Dios. Sí, y por eso sigues así. Confesaos los unos a los otros y oren los unos por los otros. Es bíblico. Eso pasa alrededor de una mesa. Mesa para tener conversaciones espirituales. Mesa para llorar. Mesa para reír. Y finalmente, alrededor de una mesa alcanzamos a otros. Yo le llamo a eso la mesa de la misión. Pensaba en la historia de Zaqueo. Hoy no está Jesús caminando aquí, viendo dónde hay hombres en el árbol. Pero está su cuerpo, que somos tú y yo. Y estamos rodeados de Zaqueos que quieren ver a Jesús. ¿Quién se los va a mostrar? ¿Quién les va a decir a esos Zaqueos la verdad del Evangelio? Tú y yo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hola, no te conozco, pero dame 2 minutos. No, invítalo a tu casa. Tus Zaqueos tienen nombre y apellido. Piensa, ¿quién podrías hoy abrir tu casa para que ellos puedan ver a Jesús? Creo que la mesa como lugar de misión es el mejor preventivo contra una droga que adormece a la iglesia. Se llama activismo. Hablaba en estos días con unos amigos muy amados. Claro que tiene su lugar las actividades. Pero me decía, nuestra iglesia se volvió tan activista que empezó a crecer como un monstruo y se transformó en una organización. Y me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, ¿sabes cómo extraño simplemente sentarme y ser quien soy? Porque si no haces, no existes. Es más fácil, listo, vamos a alcanzar. No, 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 abre tu casa. Desafío. ¿Cómo se llama tu Zaqueo? Que quizás está ahí en ese árbol de tu vida. Que lo único que necesita es una invitación tuya. Los míos tienen nombre. Te los dejo para que ores por ellos. Se llaman Rafa y Erika. Y les he hablado y ellos saben de Dios. Hemos tenido ciertas conversaciones, pero pensando en eso, fueron los primeros nombres que vinieron a mi mente. Me falta el paso de abrir mi casa y transformar la mesa en el lugar de la misión para alcanzar a otros. Y de esa manera, somos transformados a través de la mesa. Pasamos de ser una iglesia a una comunidad. Vamos a tener los cierres de grupo conexión. ¡Ay, qué lindo nosotros! ¿Y si hacemos un cierre invitando a otros? ¿Y por qué no tener un cierre de grupos conexión donde cada persona invite a un amigo? ¿Por qué no? No, porque es un grupo exclusivo. ¿Y quién te dijo eso? Ahora, ojo, tenemos dinámicas. Pero haz del cierre una oportunidad para la mesa de la misión. La mesa es un lugar donde ocurren milagros. Cuando hablé hace 2 domingos de generosidad, les compartía de ver milagros de generosidad con mis papás. Y pensaba en estas semanas, la mesa de mis papás fue una mesa de milagros. Era la mesa de la comunión, era la mesa de la transformación. Y era la mesa de la misión donde muchas personas pudieron ver a Jesús. Lo hemos hablado con mi esposa y con mis hijos. No importa el tamaño de tu mesa. No importa cuántas sillas tiene. Pero tú puedes hacer de tu mesa un lugar de milagro. Para que empecemos a transformarnos de iglesia en una comunidad. Y quizás si ante los desafíos prácticos dices, no tengo a nadie a quien invitar, quizás te hace falta un poco más de mesa. Abraza el desafío. Incluyamos a nuestra vida este ritmo para ir creando tiempo y espacio para que el poder de Dios se manifieste. Señor, gracias por tu palabra, que lejos de darnos tips prácticos desconectados de una narrativa bíblica, es la reflexión teológica que nos lleva inevitablemente a la práctica. Gracias por incomodarnos, Señor. Tú nos has enseñado que es tu deseo invitarnos a tu mesa. Cuando te encarnaste, te sentaste a la mesa con una multitud de personas para tener esa comunión íntima como con los discípulos, para tener esas conversaciones transformadoras, para que los que estaban lejos, sin esperanza, pudiesen nacer de nuevo. Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, queremos que la mesa nos transforme en esa comunidad viva y que el mundo pueda ver y conocer a ese Dios que es un anfitrión increíble. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.